Seguimos con Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornarí, Alberto Volonté y Carlos Mayo. Ahora, para situarnos en este aniversario que por estos días se recuerda, un aniversario que entre hoy y mañana tiene particularmente conmovida a la ciudad de Tacuarembó, en el departamento de Cerro Largo. Estamos hablando de los 50 años de las inundaciones de 1959. Unas inundaciones que marcaron para muchos un antes y un después en la vida, como nos contaban oyentes que desde temprano nos están mandando sus testimonios. Unas inundaciones que afectaron a buena parte del territorio nacional, no solo al norte. Unas inundaciones de las cuales seguramente todos ustedes tienen alguna vivencia. ¿Quién empieza? Por ejemplo, Carmen.
Bueno, yo me encantó este tema ayer porque me hizo retroceder a cuando yo tenía 9 años y medio. Ahí me agarró, 6º año de escuela, en la Escuela Bolivia. Y tuve una experiencia, porque acordémonos que en ese momento no estaban las carreteras que tenemos hoy, más allá de algunas quejas, no era fácil comunicarse con el interior, o llevaba mucho tiempo, y por un plan de primaria, supongo, con el comité de crisis de aquel momento, qué sé yo, vinieron niños a pasar un mes y pico en la escuela, que sus familiares habían sido refugiados y trasladados a Montevideo. Entonces yo tuve 8, y ojalá alguno se acuerde y esté por ahí, nos escriba, nos llame, tuve 8 compañeros y compañeras que venían, procedían de Paso de los Toros. Se integraron con sus túnicas al grupo de 6º año de la Escuela Bolivia y vivieron con nosotros. Y ahora, me da vergüenza contarlo esto porque tengo acá 2 literatos, yo además, fue el momento en mi vida en que me di cuenta que lo mío no era la literatura, porque la maestra nos mandó a escribir un poema sobre el tema, y yo escribí mi poema, que todavía lo tengo ahí guardado, que decía, perdone, oh, qué desolación, ya llegó la inundación, hombres, mujeres y niños corren con desesperación.
Agreguemos algunos datos sobre la fecha de hoy, precisamente, ¿no?
Carmen, mira cómo se me eriza.
Sí, una payadora.
Mira,
espectacular. Vamos, Carmen.
Mira, hay que aguantar. El 17 de abril. Para la próxima inundación te mandas una novela.
Tenía 9 años y medio.
Oíme. Para darle algún contexto, algunos datos, algunas fechas y algunos números a esa historia que comenzaba recordando Carmen, hoy es 17 de abril, ¿no? Bueno, 17 de abril de 1959, tropas del ejército recorren la ciudad de Paso de los Toros casa por casa, intimando el abandono urgente por sus pobladores. Los pobladores fueron concentrados en la estación del ferrocarril, tuvieron que llevar allí sus enseres más elementales, se les permitía una valija por persona nada más, y luego fueron evacuados hacia distintos puntos del sur del país o hacia el norte, en ese caso en un improvisado campamento que se ubicó en la estación Chamberlain, distante 16 kilómetros del Paso de los Toros. En el caso de Montevideo llegaron unas 5.000 personas, 5.000, algunas de las cuales
esos 8
Carmen terminó conociendo. Otras fueron alojadas también en estancias de la zona cercana, ¿no?
Se me fijó un mensaje de un oyente sanducero que decía que en su casa, cuando se hacía referencia a los acontecimientos, era antes y después de las inundaciones. Digo, fueron una cosa impactante, pero claro, uno entra a pensar que en la base de casi todas las religiones, desde las tribales hasta las bíblicas, hay un diluvio, hay una gran inundación. Digamos, el elemento brutal de una inundación que arrasa todo, que no hay cómo contener. Yo era periodista por aquellos días, tuve presencia ahí, tuve presencia en Mercedes. Mercedes todos los días iban a ver en las calles, recorrí Mercedes en bote. Y en las inundaciones de Paso de los Toros, era una cosa impresionante porque no había cómo contener aquello. Digamos, los elementos desencadenados no tenían forma de ser. Era un tsunami, digamos, y fue la naturaleza desatada y con historias de solidaridad, de esfuerzo, de entendimiento, pero también de mezquindad, de gente que se quedaba para rapiñar las casas que abandonaba la gente. Vos recordabas que tenías una foto por ahí de una vaca en el techo de un rancho. Y
semejante vaca, por otra parte.
Claro, mirá qué posición para ordeñe, ¿no? Y yo recordaba que cuando las aguas comenzaron a bajar, además lleno de anécdotas, porque por esos tiempos vino Fidel y recorrió la zona junto con Sereñi, que era uno de los que estaba al mando de la evacuación. Digamos, es un hecho formidable, la sociedad civil, la sociedad militar trabajando junto en eso, es un referente también en esa materia. Y por último, que también aparecen en ese momento, cuando vienen las desgracias, las familias se unen. Hubo a nivel nacional una especie de solidaridad impresionante, que todo el mundo sentía la obligación, la necesidad de contribuir de alguna manera a aquello que fue una represa que quedó totalmente cubierta por las aguas, esperaban que en cualquier momento reventara.
Mira, hablando de solidaridad, dice Berta, les cuento que mi abuelo siempre contaba las historias de aquella tremenda inundación, ya que a él se le entregó una medalla por su colaboración como radioaficionado. Disculpen si el mensaje tiene poco contenido histórico, pero solamente pude plasmar mi orgullo por él, mi orgullo por la tarea que cumplió.
Hubo un llamado de los radioaficionados que trabajaron en red, porque claro, no había celulares, no funcionaban los teléfonos. Y una cosa, y cuando bajaron las aguas, rancho más, rancho menos, había víboras por todos lados.
Mira este otro testimonio. Ramón de Carmelo dice, yo soy producto del 59. Mis viejos se conocieron trabajando para los inundados en Paysandú. Hasta ese punto, ¿no? Llega la...
¿Qué ibas a contar, pibe, que tenías
sí, una...? Sí, yo tengo no una anécdota de importancia nacional, una anécdota de importancia personal. Nosotros nos casamos, Ángel Ramos y yo, que éramos muy amigos, hace los años 50. Teníamos poca plata, un oficio lindo que era escribir, y muy poca plata. Pero alquilamos una casa medias en Positos, en la esquina de Martín y Escobarbá. Una casa vieja. Una casa anterior a la guerra del 14, la casa de un piso solo con zaguán, y cuando empezó la lluvia esta, que duró un mes lloviendo, por los artefactos eléctricos que colgaban en el medio de las habitaciones, empezó a caer agua. Y yo sabía que el agua pasaba por el mismo caño de la instalación eléctrica, ¿no? Así que no sabíamos nunca si se electrificaba la casa o no. La verdad es que la lluvia no fue continuada. En el medio había de repente un día que escampaba. Yo traté de enterarme cómo se hacía para arreglar este asunto, que entrara el agua para dentro de todas las habitaciones, y sin mucha plata.
Con palancana.
¿No? Y entonces me recomendaron poner alquitrán. Llamé a un obrero, un día que había escampado, pusimos alquitrán en toda la azotea. Y yo me quedé convencido que estaba todo arreglado, perfecto. Y efectivamente dejó de entrar el agua. Pero el alquitrán se había disuelto con la lluvia que vino después. Y entró por todos los caños y tapó todo, también los caños de desagüe. Así que la azotea se transformó en una piscina. Y empecé a darme cuenta que arriba de del techo de una casa vieja tenía toneladas y toneladas de agua.
¿Inauguraste esa metodología?
La azotea de agua. Pero con la diferencia que una azotea de agua tiene 10 centímetros de altura, y yo en la azotea tenía como 40 centímetros de agua en toda la extensión de la casa. Yo pensaba en las toneladas que había arriba de nosotros de agua, y se me erizaba la paz. Entonces se me ocurrió poner una manguera en la azotea y hacer un sifón, y tiraba el agua a la vereda. Y después puse dos mangueras y tres mangueras y cuatro mangueras. Pero la lluvia superaba los sifones. Así que la azotea desbordaba. Y pasé en este estado algo así de 10 o 15 días.
Pero aguantó la casa.
La casa aguantó, no se vino abajo, ni se rajó el techo, ni pasó nada. pero después para sacar el alquitrán de los desagües fue una tragedia, me costó plata que no tenía.
Más si vos y Ángel no escribieron un poema como el mío, ¿no?
Sí, no, claro que sí. Desde la audiencia, bueno, recuerdan el papel que cumplió el general Liversereñi, participó, dice, a ver, uno de los mensajes, en los operativos de socorro a los perjudicados por las inundaciones del 59, eso dice Miguel de Rosario. Jorge de Positos destaca la labor del general Mañani. Sí, a ver, pasemos en limpio esos datos. El general Enrique Olegario Mañani, jefe del Estado Mayor del Ejército, fue designado para formar el Comando de Emergencia de Paso de los Toros. ¿Quiénes lo acompañaban? Los coroneles Andrés Gómez y Liversereñi. Después, en el transcurso de las inundaciones, una comisión del Ministerio de Defensa a cargo del coronel José Luis Ramagli asesoró directamente al ministro Cipriano Olivera. ¿Hubo de parte de las Fuerzas Armadas un protagonismo fuerte? No,
no deberíamos olvidar, ya que tenemos que rescatar nombres, al general Gestido. Cumplió una tarea fundamental en esos años y junto con Alberto Gallinal se ocuparon ellos de crear una gran comisión para la reconstrucción de la vivienda rural que posteriormente, cuando bajaron las aguas, se tuvo que realizar, porque aquella tragedia puso en evidencia algunas cosas, y tragedia, lo que pasa es que cuando las cosas se miran a la distancia, a veces se ven hasta con un espíritu romántico, y se ve con espíritu romántico una tragedia, y fue una tragedia. ¿Y qué puso en evidencia? Que el Uruguay tenía que modernizarse sobre todo en tres cosas, en sus redes viales. Fíjense que no es casualidad que luego de las inundaciones del 59 se hace una verdadera transformación en las inversiones en obras públicas, en carreteras, la 5 se hace nueva, la 26, es decir, el cruce que une norte, sur, este, oeste, se hace una tarea de renovación de puertos, de puentes. Ahí por algo es que siempre recordamos la obra de Giannattasio. Pero Giannattasio, que era un gran ingeniero y era un hacedor de cosas, se le dieron los recursos porque la sociedad uruguaya se dio cuenta que tenía que hacer una gran transformación, porque ¿qué había pasado? El vituperado ferrocarril había sido el gran instrumento de comunicación, porque los puentes de los ferrocarriles generalmente eran mucho más elevados que los puentes carreteros. En un cruce fundamental en Tres Arroyos, saliendo de Tacuarembó hacia Rivera, que allí se inundaba con poca cosa y desencuentre con aquello, ¿cómo se hacía? El norte y el sur solo se podía llegar a través del ferrocarril, porque el puente del ferrocarril era realmente más alto que el puente carretero. Así que aquella tragedia provocó un sentimiento de reacción para que se modernizara todo el sistema vial uruguayo, pero además se modernizó el sistema energético. En ese momento en Uruguay la fuente energética era Valle de Ordóñez, el respaldo térmico aquí en la aduana, y la represa de Rincón del Bonete. No existía nada más, no estaba Salto Grande, lo comentábamos recién entre todos y con Carlos, Salto Grande empieza en el 79, no estaba Palmar, que es posterior del 74, y no estaba Baigorria, que estaba en construcción y que entra en funcionamiento en el 62.
Pero y aclaremos, la central de Rincón del Bonete estuvo en peligro con estas inundaciones.
Más que en peligro, Emiliano, quedó tapada.
Ahí está. Un oyente hace notar, a propósito de lo que hoy se está recordando, de la evacuación de Paso de los Toros, no olviden que hubo que dinamitar un muro para inundar la zona, incluyendo Paso de los Toros, y de esa manera salvar
Era un terraplén de tierra.
Era un terraplén,
ahí está.
A mí me acuerdo que recién ingresaba a UTE, era presidente de UTE Cerrato en aquel tiempo, siempre me hacía contar cosas por el ingeniero Cutinela, que era el gerente general, que aparte era un... contaba muy bien las cosas, era un encanto, es un encanto, y con una base cultural formidable. Y entonces me decía Cutine, Alberto, no se inundó la sala de máquinas, que es la que está a nivel del río, y hace el río, al cruzar con la fuerza de su agua, mueve las paletas, digamos, para generar la energía. No, quedó tapado, no se vio más. Era como un submarino, lo único que había quedado es la torre del vigía. Entonces uno pierde la dimensión de aquello. pero la respuesta de la sociedad uruguaya fue formidable. Y sin entrar en romanticismos, la prueba, tú la señalabas recién, Mauricio, el sentido de solidaridad que recorrió. Es cierto, hubo algunos sinvergüenzas que se aprovechaban de las desgracias ajenas para devastar viviendas de humildes, pero en general la sociedad se organizó. Ahí estuvo la tarea de Alberto Gallinal y del general Gestido, que fueron las cabezas organizadoras. Hubo apoyos silenciosos de todos los uruguayos, donde nos enterábamos un día sí, un día no. Yo recuerdo esta radio, El Espectador, y había otras, pero voy a referirme a esta, cómo transmitía todos los días las llegadas disfrazadas que iban para aquí, para allá, a las escuelas tales. El país prendía la radio y se enteraba de lo que estaba pasando, y todos estábamos atentos. Yo, Carmen, no tenía 9 años, tenía 19, y estaba en primer año de facultad, y entonces estaba atento, ¿verdad?, a todo eso. Y lo que a mí me llamaba la atención es que no había otra noticia, ni fútbol, ni política, ni nada que superara a la preocupación de la sociedad. Y los medios así lo hacían. Y la radio, en el caso del Espectador, estaba en el centro con esa noticia.
Una cosa que me parece linda destacar es que el hablar de este tema nos permite averiguar, como lo averiguamos, cuál era el consumo eléctrico del Uruguay en ese momento. Eran 220 megavatios.
Sí, sí.
Actualmente son más de 1000. Nos hemos multiplicado del 59 ahora por 5. Que es una forma de medida indirecta muy interesante.
Claro.
El Uruguay se multiplicó el consumo de electricidad por 5, quiere decir que su economía se multiplicó por 5. La población no se multiplicó por 5. Pienso yo que somos más ricos ahora que lo que éramos en el 59.
A propósito de las campañas de solidaridad que mencionaba antes Mauricio y que ahora también incluía Alberto en su intervención, este mensaje desde la audiencia cuenta: cuando las aguas bajaron, el padre Atanasio Sierra, sacerdote jesuita, fundador de los Castores de Maús, organizó una brigada de jóvenes alumnos del Colegio Seminario para que fueran a Paso de los Toros a ayudar a reconstruir las viviendas destruidas. En julio y septiembre del 59, un grupo de muchachos hizo sus primeras armas en albañilería, construyendo casas para gente que se había quedado sin ellas. Hoy viernes se realizan una serie de actos conmemorativos y van a asistir a estos actos varios de los que formaron parte de aquel grupo. Y ahí aparecen nombres. Entre otros estarán Jorge Gatti, José María Gamio, Gómez Fossati y Luis Alberto Lacalle, que van a recordar aquel momento de sus vidas en el que vivieron la experiencia de ser solidarios con sus compatriotas teniendo 17 años.
Mira vos, después creció.
Todos crecieron.
¿Creciste
también, Mauricio? ¿O no creciste?
Quería,
son muchachos
de 67
ahora.
Acto de fe fue el del párroco de la iglesia de Mercedes, que cuando se planteaba la evacuación, él dijo que no abandonaba su iglesia y que había atado en la explanada un bote con una cuerda hasta el campanario. Es decir, si suben las aguas, yo tengo con qué irme. Y ahora estamos aguardando que nos llegue el telegrama del norte, que empieza a llover y termine la seca, con ya esa frase casi bíblica de está lloviendo en Macondo.
Hay mucha especulación de los oyentes a propósito de por qué se produjeron aquellas inundaciones. ¿Alguien llegó a tener una explicación científica de cuál fue la causa de aquella afectación tan seria en nuestro país?
Uh-huh.
Bueno, yo les cuento que los oyentes tienen algunas interpretaciones. En todo caso, vamos a recopilar todo esto que los oyentes han estado aportando desde hoy temprano, muy entusiasmados, y ahora, ni que hablar en estos minutos, vamos a hacer un especial hoy en espectador.com con todas estas historias y vivencias.